Tiempo a la mañana, de Cope Rivera, para reencontrarme con viejos amigos. La verdad que en otras épocas y en otras etapas radiofónicas los conocí muy, muy de cerca. Tenía programas mensuales, estuvieron muchas veces conmigo y me enseñaron muchísimas cosas. Me enseñaron a pelear, a ser constante, a que, bueno, muchas veces hablando pues se solucionan los problemas. Conocía a gente verdaderamente fantástica, tanto del grupo de Alcohólicos Anónimos, de los grupos de Alcohólicos Anónimos que hay en la Ribera y en Aragón y en toda la zona, como también de los familiares, los conocidos también como el grupo Al-Anon. La verdad que aprendí mucho, y la verdad que también en la vida pues es caprichosa, te encuentras a alguien en la calle que te dice de repente, bueno, que en grupo de cortes cumple 30 años, ¿te importaría decirlo? Digo, no quiero decirlo solo, quiero que vengan. Y de repente pues te encuentras a viejos amigos a los cuales ya conocía y que no nos habíamos visto, y la verdad que el reencuentro ha sido bonito porque, bueno, siempre se coge cierto cariño, ¿eh?, a la hora de hablar de cosas y de cosas también personales y profundas. En definitiva, a lo que iba. Vamos a hablar de Alcohólicos Anónimos con la bonita excusa de que hace 30 años el Grupo Cortes abría sus puertas para todo aquel que lo pudiera necesitar, tanto Alcohólicos Anónimos como Al-Anon. Y por eso nos hemos traído a José. José, muy buenos días.
Buenos días.
Y a Lola, muy buenos días, Lola.
Buenos días.
Que ha sido, ¿verdad?, un reencuentro muy bonito. Muy bonito. Sí, ¿verdad? Sí. Que había ahí cierto cariño y, bueno, y todavía persiste, cosa que agradó. 30 años, José, ¿cómo recuerdas esos comienzos de hace 30 años montar Alcohólicos Anónimos? Porque entonces no tenía que ser nada fácil, ¿no?
Pues hace 30 años no había más que un grupo en Tudela, otro en Pamplona y otro en Zaragoza.
Ajá.
Y nombrar Alcohólicos Anónimos y alcohólico era como si fuera la lepra.
Sí, como algo, sí. El vicioso, el borracho, el que lo hace porque le da la gana,
sí,
y esas cosas.
Efectivamente, eso es así. Iniciar un grupo en un pueblo pequeño y somos transparentes. Los pueblos, a ver, el anonimato está por encima de todo. Pero
bueno, difícil mantenerlo. Sí,
en los pueblos es difícil de que no se sepa la vecina de que vas al grupo, ¿no?
Efectivamente.
Y se sabe. Pero cuando iba por la calle, cayéndome, nunca me llevaron borracho, pero yo soy una persona que tenía una profesión hacia la gente, ¿no? Me dedicaba al público.
Uh-huh.
Y claro, de verme con una irresponsabilidad total, porque no pensaba más que beber, el ir a casa y prometerle a mis hijos mañana dejar de beber y al otro día volver a beber, el avergonzarse mis hijos, mi hijo, de ver a su padre por la calle como lo veía, del amor que en casa se iba por la ventana y todo, no había más que discordia.
Porque siempre aprendimos, perdona José, que cuando el alcohol entra por la puerta, el amor sale por la ventana.
Por la ventana, y hasta el perro se descentra. Porque unos días les date besos a los hijos y otros días van y les pegas una patada.
Uh-huh.
Es un desequilibrio total. Uh-huh. De verme así por la calle y yendo a tumbos y haciendo cosas de locos, no me daba vergüenza. Y después dije, vamos a ver, yo estoy bien, no bebo, resulta que estoy de puta madre, que estoy mejor que cuando festejaba, porque ahora nos hemos casado y resulta que toda vida he estado de casado con mis hijos, no me he dado cuenta ni que tenía hijos. Y ahora resulta que empiezo no a vivir, a sobrevivir, sino a sentir la vida.
A disfrutar.
A sentir la vida. A sentir, el sentir ser humano. El sentir, digo, de que me tengo que avergonzar yo. Y luego en Alcohólicos Anónimos, lo que hay una cosa que nuestros fundadores le hicieron, que es que si a ti te dan lo que te dieron y tú no ayudas a otro, lo pierdes.
Ajá.
Y yo por necesidad tuve que abrir otro grupo para si alguna persona necesitaba, como ahora, necesita ayuda, que sepa que la tiene, que tiene una esperanza en la vida, pues así se inició, ¿no? Pero claro, los comienzos en un pueblo, en decir, hace 30 años, que estaba en Estados Unidos Alcohólicos Anónimos, se nombraba y estaba en Estados Unidos. Aquí en Tudela, me acuerdo de que empezamos, era recién iniciado el grupo también de Tudela, llevaba poco tiempo, y nos juntábamos un montón y dijimos, oye, pues tú te vas al Faro, y que se abrió otro grupo en el Faro, otro que había en Tarazona, ahora es en Tarazona, y yo abro un corte y así habrá tres grupos más.
Claro.
Y así lo hicimos, ¿no? Claro. Así fueron los inicios, pero fueron duros, porque no quiero contar cosas de las que nos pasaron y de lo que nos perdían el respeto y... Parece que eras...
Pero al final uno al cabo de 30 años, me imagino que cuando se va a la cama, por un lado ya esos viejos cosas de tener que levantarte temprano para ir a beber, para depender de una cosa, todo eso se olvidó. Ya te tienes que acostar muy a gusto pensando en todas las gentes que has ayudado, en este caso, a la hora de hacer ese grupo, ¿no? Desde hace 30 años. ¿Cuántas personas han pasado por ahí?
Muchas.
Que han tenido una vida.
Muchas,
a partir
tienen,
de
muchas,
y,
sí.
Efectivamente.
Y una vida, el dinero no es nada, porque aquí lo que sí está claro que no he hecho más que lo que tengo que hacer por mí. Porque aquí lo que hacemos con la mano derecha la hacemos sin esperar nada a cambio, ¿vale?
Que ha estado en el pozo, cuando de repente saca la cabecita y respira, sabe disfrutar de lo que es el aire puro, y el arte de vivir, simplemente, como se puede decir así. A mí me hacía gracia porque José decía, bueno, nos fuimos hace 30 años, yo monté el grupo de Alcohólicos Anónimos y mi santa, mi mujer, el de Alanón, el de familiares, porque Lola es miembro de Alanón, 30 años también en Cortes. Es importante. Y además me parece un factor importante porque muchas veces se escuchan, o sigo escuchando, muchas cosas que se siguen diciendo y tal y cual. Qué importante es conocer al enfermo alcohólico, qué importante es que tenga el apoyo de las familias, qué importante que la familia sepa lo que está ocurriendo en cada momento, o por qué su familiar, su padre, su hijo, su marido ha llegado a esa situación, ¿verdad?
Pues es muy importante, porque lo primero que hacemos es, en vez de ayudar...
Acércate un poquito más ahí.
Vale. Lo primero que hacemos... es aprender a entenderlo, no entenderlo, sino a tratarlo bien, porque ya tiene bastante con su enfermedad, con lo que toma, como para encima estar siempre reprochando. Ya es un ambiente mal el que se vive. Y yo era una madre, siempre digo que era una madre muy... con muchos botones, vamos a decirlo así, que yo iba a poder con él. Pero con eso no hay quien pueda. Incluso ellos, pobrecicos, lo pasan mal. Pierden los mejores años de su vida. Y encima en casa no había el ambiente que él necesitaba. Aquí aprendemos a respetarlos. A que se den cuenta. A no ayudarlos tanto a que... Si se caen, por ejemplo. Sí, dice, hay que cogerlos, pero dejarlos si es menester. Si se han caído al suelo, echarles una mantica para que no pasen frío. Pero que se den cuenta que se han caído y por qué se han caído. A no pagar las deudas, que a lo mejor son unas manos rotas porque no les sirve, todo lo emplean para lo que toman. En fin, se vive un drama en la familia y aquí aprendemos, yo digo que he aprendido a quererlo, porque incluso yo como madre ni lo respetaba ni lo quería. Era un querer, no sé, extraño,
sí.
De amor-odio, de amor-odio. Tienes que ser mi hijo, pero como yo quiera. Que no sienta vergüenza de ti, que yo estoy orgullosa de ti, que hagas todo bien. Pues no. He aprendido que a los hijos se quieren como son. Y que los que peor lo pasan son ellos. No pueden. Quieren llevar una vida normal y no pueden. Y se encuentran, hablo de mi experiencia, hasta rechazados en casa, con muchos problemas. Muchos problemas, se pierde el diálogo, se pierde comunicación, se pierde cariño. Y aquí se aprende a restaurar las relaciones y el alma, que digo yo, que son las emociones.
Has dicho cosas a veces duras. Aun siendo su madre, había esa relación entre amor, odio, que no sabías muy bien. Y luego para una madre, cuando ya empieza a asimilar lo que le pasa a un hijo, como te ocurrió a ti, Lola, el hecho de verlo caído en el suelo, y dile a una madre que no vaya a ayudar a su hijo o que no lo levante.
Eso.
Pero que eso tiene que ser momentos como muy duros, es decir, voy a tragar saliva, voy a hacer de tripas corazón, pero bueno, es importante que se dé cuenta.
Y cosas más duras que esas. Que hice, pero en un principio yo no pensé que él estaba enfermo. Yo pensé que lo hacía para desorganizarnos mi vida, que era un cara dura, que no pensaba más que en él. ¿De qué iba a pensar yo? Que esa persona quieren dejarlo y no pueden. Si no se dan cuenta de que están destruyendo su vida, ¿cómo se van a dar cuenta de que están destruyendo a la familia? Ahí aprendemos los de Alano.
Ajá, ahí aprendéis, ¿eh?
Ahí aprendemos. A quererlos, a respetarlos y a querernos nosotros, que no es poco.
Efectivamente. Y a dejar libertad a las personas a las que queremos y que sea la vida la que ponga cada uno en su sitio, por decirlo de alguna manera, y apoyarlos, tomen una decisión u otra.
Exactamente.
Que eso es también lo complicado.
Esa es la clave.
José, qué importante tener a gente que te entienda o a gente que hable como Lola, ¿no?
Sí, yo estoy aquí por Alanón, yo estoy en algo. Porque inició mi mujer.
Por eso,
Mi mujer, oyó, como aquí hoy tú, por mediación de un medio de comunicación, que una experiencia como la nuestra, y dieron el teléfono de Alcohólicos Anónimos. Entonces, y llamó a Alcohólicos Anónimos y vinieron a Alanón. Y me acuerdo que dije, dice, oye, si quieres venir a los grupos, y yo dije, pues sí, que tira muy bien, que dice, yo voy a ir a ver lo que es. Claro, me escondía todas las botellas, porque en casa verme con una escondía todo. Vino y de la noche a la mañana vi que había botellas por casa y todo esto, y yo le decía, oye, ¿quieres que me muera? Y yo la veía que estaba triste y empezó a sonreír, su cara era otra, porque el programa nos cambia la cara, porque para nosotros
por fuera y por dentro.
Por dentro, sí. Y dice que la cara es el espejo del alma.
Eso es.
El alma empieza a cambiar y la cara también. Y dije, esta está alegre. Y me pone de beber y se va a los grupos esos. Y ya empiezan los celos. Está lo que me vais a dejar a mí, se va a ir con otra.
¿Se ha echado un novio?
Y encima quiere que me muera, porque me pone la bebida, ¿no? Y dije, va a ver lo que sea aquello, hombre. Y me acuerdo que venía al grupo Tudela, porque a mí me pasaron un mensaje de un compañero de Tudela que se murió, que fue la cosa más bonita que he oído en mi vida y al que más quiero, y cada vez que paso por el cementerio siempre, en mi interior, no miro, pero por mi interior digo, te quiero, ¿vale? Porque me salvaste. Y vino aquel compañero y me acuerdo que vino a mi casa y me dijo, le dije, lo vi mudado, arreglado, con un cochazo, y yo dije, este tío, ¿qué rollo me va a meter? Y me salta, me llama fulano y dice, soy alcohólico. Me quedé mirando, me rompió todos los esquemas y le dije, ¿tú qué vas a ser tú alcohólico? Y empezó a contarme su sufrimiento y lo que podía haber perdido en su negocio y en todo, y que iba a la deriva con todo, y que un hermano de él murió bebiendo y que no pudo hacer nada, porque también hay que dejar bien claro, si uno aquí no se reconoce que tiene una enfermedad,
no hay nada que hacer,
aunque sea el ser más querido que tengas al lado. O sea, aquí esto es como un gusano de seda, se está haciendo, hay que dejar que se haga. Si tiras antes de tiempo, te llevas un ala y después no es ni gusano ni mariposa,
ya no puede volar,
ya no puedes hacer nada por él. Tenemos que hacernos, cocernos y hacernos gusanos, salir.
Romper nuestro propio cascarón, ¿no?
No, romper nuestro propio cascarón. Si no, no lo hacemos. Ya puede ser el ser más querido, ¿eh? Yo he visto gente que se le ha muerto en Pamplona, un compañero, una hija que no pudo hacer nada, y todos tenemos nuestro San Benito en nuestras casas o en la casa de al lado, y que no podemos hacer nada por esas personas si ellas no nos piden ayuda. Y ya puede ser lo que quiera, cada persona necesita ayuda. Entonces yo me vi con aquella persona y me dijo, y dije, no, tú no eres alcohólico, el alcohólico soy yo. Y dije, bueno, yo sí, yo soy un borracho. Y empecé a decirle que era un borracho, que me emborrachaba, que todos los días me levantaba por la mañana y que bebía, que era un desastre. Empecé a contarle toda mi vida sin decirme nada a él. Y él, me acuerdo que se emocionaba y me dijo, ¿cuánto estás sufriendo? Y le dije, mucho. Me eché a llorar, le dije, mucho estoy sufriendo. Y me dice, pues no sufras. Dice, porque tú no tienes culpa de beber, tienes una enfermedad. Que sepas que eres un enfermo, no eres ningún borracho, ningún perdido, ningún sinvergüenza, no eres nada, eres un enfermo, como yo fui y como soy. Dice, y tienes una solución, y yo la he tenido, tú también. Y me dice, vente a Tudela. Y digo, anda, que iré. Y me acuerdo que empecé a darle, seguí bebiendo, ¿no? Al otro día seguí bebiendo, y porque yo no pensaba que podía dejar de beber. Y me acuerdo, como si fuera ahora, que hace 31 años ya, fíjate. Uh-huh. Y lo llamé aquí al compañero y le digo, oye, que me se ha roto, además era verdad, digo, que me se ha roto el coche y no puedo ir. Uh-huh. A la reunión el sábado a Tudela.
Pues ya iré yo a buscarte.
Y dijo, no te preocupes por eso, que no hay problema.
Y te salió el tiro por la culata.
Sí, y me acuerdo que fui al grupo y me eché cuatro tragos para entrar al grupo porque no tenía valor, no tenía valor para nada, porque bebemos por falta de personalidad. Yo
siempre he dicho que me encontraba a lo largo de muchísimas entrevistas y de grupos a las mejores personas, lo que pasa es que no saben afrontar la vida.
Sí.
No saben afrontar la vida, son a veces demasiado buenas, demasiado sensibles, todo les afecta. Sí. Para ir al banco tienen que beber, sí. Para ir a no sé qué, sí. Tienen que beber, para ir a una fiesta tienen que beber, para todas estas cosas.
Sí.
No,
para enfrentar la vida.
Para enfrentar la vida, efectivamente. Y bueno, y al final, pues bueno, lo hacen de la mejor, de la peor manera posible, pero bueno.
Y a mí me rompieron todos esquemas en la primera reunión, porque yo fui bebido, y me acuerdo que dije, hoy no he bebido nada, uh-huh. Y estoy de puta madre. Y me dijeron todos, nos alegramos mucho. Y cuando bajamos por las escaleras, me acuerdo que mi padrino, que fue el de acogida ya pues siempre, uh-huh. El compañero que me pasó el mensaje, me echó la mano y dice, no sabes la alegría que me das, que no bebas. Me voy más contento a casa. Y cuando me monté en el coche, me eché a llorar a mi mujer y dije, estoy engañándome a mí mismo, porque a los demás no engaño a nadie. Ya vale de engañarme. Uh-huh. Voy a intentarlo y aquí estoy.
Y aquí estamos, 31 años después, vivito, coleando y más feliz que una perdiz, ¿eh? Como se suele decir.
Lo que sí que puedo decirte es una cosa. Tú antes, cuando has hecho la presentación, uh-huh. Me has emocionado. Y te vuelvo a devolver lo que tú nos has dado a nosotros. Nosotros a ti te tenemos que agradecer de haberte conocido. Yo desde que te conocí en la otra emisora que tú estabas, uh-huh. Ya siempre hemos hablado muy bien de entre nosotros, de la gran persona que has sido con nosotros. Y también te voy a decir una cosa, que hay que ser claro en la vida. Por mediación de ti, en tus informaciones que nos has hecho, uh-huh. Gente ha salvado vidas porque nos han llamado al teléfono.
A ver si me vas a emocionar a mí ahora.
No, esto te lo digo porque es así, ¿vale?
Pues te lo agradezco mucho, ¿eh? Porque además creo que la radio debe cumplir ese papel, ¿eh? Te lo agradezco de corazón, José, que me digas esto y que vamos a intentar seguir haciéndolo desde aquí. Porque Lola, qué importante es la palabra, ¿no? Alguien dijo aquí, me dijo en otra radio, que era una enfermedad que entraba por la boca, pero que también salía por la boca. A la hora de poder contar tus cosas, tus sensaciones, tus vivencias.
Allí en las reuniones que tenemos es muy importante, porque cada uno llevamos nuestro dolor, nuestro drama, nuestro familiar. Y allí hablamos de nosotros, no de ellos. Y es muy importante que cada vez que entramos en esa sala, el anonimato es algo sagrado. Todo lo que sale allí se queda. Allí vamos a curarnos. Uh-huh. Allí vamos a contar nuestras cosas y a aprender unas de otras, a darnos ánimos y a seguir adelante. Sería un cotilleo de mal gusto salir y hablar de esas personas, de sus sentimientos y de sus penas. Uh-huh. Entonces, allí es una situación allí muy importante. Nos queremos mucho, nos ayudamos mucho y sobre todo es anonimato. Uh-huh. Anonimato total.
Anonimato y poner en común que nadie está solo, que no somos bichos raros, tanto familiares como enfermos, que hay personas a las cuales puedes compartir tus mismas vivencias porque las han vivido, y eso tiene que ser liberador, ¿no, Lola?
Ay, es muy importante. Yo allí fui con una culpabilidad de haber sido una mala madre, pues por tener estos sentimientos de rabia, de que no podía, de que mi hijo se me escapaba, de que ya no podía más. Entonces empiezas a quererte, a perdonarte, a que nuestros padres han cometido faltas, nosotros también, pero aprendes a perdonar y a querer. Uh-huh. Se te va ese odio, esa rabia que tienes dentro de ver que no puedes, porque yo pensé que iba a poder. Yo uh-huh. pensé, bueno, yo con este puedo. En mi casa hemos sido muchos hermanos y ha habido problemas como en todos los sitios, pero este era una cosa especial. Hasta que me di cuenta del sufrimiento también de él. Tuve que estar allí para darme cuenta. Uh-huh. Mira si es importante, fue importante para mí Al-Anon, que yo siempre digo, si no hubiese encontrado Al-Anon, no me hubiese querido. Hubiera estado muerta de odio y de rabia. Y a mi hijo no le hubiera perdonado. Siempre hubiera pensado que era un sinvergüenza. Uh-huh. Nunca hubiera visto a una persona enferma que perdió sus mejores años, momentos muy buenos con sus padres, con su, bueno, es que con la familia, es que es muy importante. Y tengo que decir, para si alguien me escucha, que mi hijo nunca se ha reconocido el problema. Pero aquí alguien me dijo, si tú vienes y te recuperas, el programa cambiará la vida y tu casa. Y de verdad que sí.
Ha cambiado la vida,
sí.
Y tu casa.
Sí.
Y ahora, bueno, feliz abuela con una nieta de 10 mesecitos.
Sí.
José, ¿qué más emocionado, bandido?
No he dicho más que la verdad.
Vamos a ponernos festivos porque ya me quedan 2 minutitos. Vamos a hablar de que, bueno, toda celebración conlleva una fiesta.
Sí.
Con lo cual, ¿qué es lo que va a pasar en Cortes
este pues
sábado,
mira,
¿verdad?
Nosotros a nivel interno, a las 5 nos reunimos y vienen de todos los grupos cercanos a compartir con nosotros una reunión cerrada. Y luego tenemos a las 8 de la tarde, que esa es para todo el mundo, y aquí os invito a que vengáis, para que vengáis y nos conozcáis personalmente y cómo funcionamos. En la casa de audiovisual, en la sala de audiovisuales, a las 8 de la tarde, a lo del ayuntamiento en Cortes. Ahí hacemos una información pública cara a la gente.
Y vamos a celebrar esos 30 años que tantas vidas han salvado, que tanta paz han traído a muchas casas, que tanto... es que no sé, después de lo que ha dicho Lola y de lo que ha dicho José y tal y cual, no sé, ha traído nuevas vidas,
Sí.
Y va a seguir ahí con la lucecita encendida para quien lo pueda necesitar, con las puertas abiertas. Muchas veces hay mucha gente que a lo mejor dice, pues bueno, yo a mi pueblo no voy porque me da vergüenza o porque me van a reconocer y tal. Lo que hace mucha gente también es ir, pues el de Cortes va a Tarazona,
sí,
el de Tarazona va a Tudela, o el de Tudela o a Borja,
Tauste
y todas esas cosas.
Ya nos conoces a todos.
Efectivamente. Y prometo, y después de lo que me ha dicho José más, que vamos a recuperar ese programa, por lo menos mensual. Porque no solo vamos a poder ayudar a la gente, sino porque vosotros cada vez que os sentáis en esas sillas nos dais una lección de vida, de esperanza y de muchas, muchas cosas más. Así que, bueno, la promesa se va a cumplir y vamos a seguir con ese ritual maravilloso de traer Alcohólicos Anónimos aquí, de traer esas personas que son capaces de desnudar su alma, de contar sus cosas con tal de ayudar a los demás. Y eso me parece que no tiene precio. ¿Vamos a dar algún número de teléfono, alguna cosa para
sí,
quien
mira, en
quiera llamar?
En Alcohólicos Anónimos, si quiere alguno llamar, es el 948-24-1010. Es un fijo, pero se desvía el móvil.
948-24-1010. Y en Alanón es lo mismo, es el que es el que está aquí, vale. Alanón, pues es el en Navarra 636-319-713. 636-319-713. En Aragón, porque también nos pueden estar escuchando desde Aragón, 606-849-070. 606-849-070. O en La Rioja, 696-75-1421. 696-75-1421. O si quieren más información, pueden llamar aquí a Cope Rivera,
perfecto,
al 9-48-116-400, que aquí me dejan la información, yo me he apuntado el número de teléfono, los tengo aquí, pues si acaso los necesitan. Pues José, Lola, que me alegra mucho haberos reencontrado, después de un tiempo.
Muchas gracias, José.
Y que espero que, bueno, sea el recomienzo de una gran amistad y de un nuevo... De un nuevo programa.
Es un honor.
El honor es mío por conoceros. Gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias.